Ya está. Hola, buenas tardes. Seguimos con el temario de la asignatura. Hoy veremos relación entre ideas y mundo sensible. Aquí, por ejemplo, en este examen no hubo nada de lo que veremos hoy, que era Sócrates, ¿no? Pero es uno de los autores que suele salir bastante, ¿no? Bueno, los presocráticos ya vimos, a ver, nos quedamos con Parménides, lo acabaremos y seguiremos con el mundo socrático, ya lo acabaremos de ver. Bueno, para acabar el tema de los presocráticos, simplemente comentar dos cosas, ya lo habréis leído, Anaxágoras y demás, Tales de Mileto, la explicación a partir de ahí. Bueno, el ser. ¿Qué es el ser para Parménides frente a Heráclito? Recordadlo. Una realidad compacta e inmóvil. Y tenemos dos cuestiones. Para entender la metafísica platónica y aristotélica, tenemos que entender, es mucho más complejo de lo que os digo, pero tenemos que entender la pugna entre Heráclito y Parménides. Yo lo resumo de una forma un poco artificial, pero es así. La metafísica es el fruto de la pugna entre Heráclito y Parménides, es decir, dos concepciones. Una, en primer lugar, Heráclito, panta rey, todo fluye, que tampoco se sabe si lo dijo él, pero en fin. Es decir, todo es movimiento, todo es cambio. Pero claro, tiene que haber algo eterno, inamovible, que sea el arjé, el principio. Porque no puede haber algo que sea el origen de algo que vaya cambiando constantemente. Podría dar lugar a una pluralidad de orígenes, si queréis. En fin, estas cuestiones, que no tenemos tiempo para entrar, son las que lo iban a mover. Frente a Heráclito, Parménides es algo compacto e inmóvil. Y esto va a tener que ver mucho luego con Aristóteles cuando veamos qué es el motor inmóvil, qué es el ente principal, ¿no? Bueno. Bueno, nos pone la... Dejaremos porque si no es que nos... Vamos a leer. Bueno, las características del ser, tenéis Heráclito y Parménides, os lo dejo porque de alguna manera os podréis ver. Heráclito, devenir perpetuo, figura estática, es eterno también, es eterno e inmutable, en esto coincide. Es común a todas las personas, pero independiente de cada uno. Solo el ser puede ser pensado y comprendido. No puede haber algo que no sea. Y fluye eternamente, lo compara con el fuego, y a diferencia de esto, no hay movimiento, sino que es único. Es así. Bueno, lo mismo, tenéis aquí un par de ejemplos, todos en las mismas palabras, es lo mismo con otras palabras. Y acabaremos con los mecanicistas o pluralistas. ¿Qué ocurre? Después de los autores tenemos una serie, después de estos, que se dedican a buscar el origen, bien en la naturaleza, bien en los números, bien en estas cuestiones que van más allá, que es el movimiento o no movimiento, que tampoco se preguntan por las que se preguntan las características, ¿no? Tenemos una serie de autores que lo que hacen es pensar, ¿y si el principio no es único? ¿Y si el principio está, el origen de todo, está compuesto por una serie de elementos cuya mezcla, son elementos eternos, inmutables, del carácter de Parménides, cuya mezcla podría dar lugar a ese movimiento de Heráclito? Todos... Alguna vez hemos hecho algún plato de cocina y a la segunda vez que lo intentamos hacer nos ha salido otra cosa, pero está en el punto. Y hemos utilizado los mismos ingredientes porque hemos variado la cantidad de algo. Eso es un poco la idea que tienen ellos, ¿no? Es decir, esos elementos, porcentajes y formas, pues permitirían dar lugar a una cosa de esto. Bueno, empezamos con Empédocles, que es el más antiguo, siglo V a.C., y habla, como no, de los cuatro elementos de forman el ser, forman el mundo en su momento, que es el agua, el aire, la tierra y el fuego, que él llamaría las cuatro raíces. Son de carácter divino. ¿Qué indica carácter divino? ¿Dios no es eterno, inmutable y demás? Pues el carácter divino no es que las divina, no es que las divinice, sino que lo que hace es aplicarles esas características. Cuando un filósofo, bueno, un sabio de estas características habla de carácter divino, no lo está comparando con Zeus, sino que le está aplicando unas características que se puede ver en lo que entendemos por un dios, ¿no? Bueno, ¿qué es? No hay nacimiento ni final. Estos cuatro elementos constantemente se unen y deshacen, se mezclan y se separan. Muy bien, pero tenemos un problema. Si algo se une o se separa, hay algo que empuja, por decirlo de alguna manera, y ese algo que empuja, él le llama el eros, el amor. Es amor y discordia, lo que sería amor y odio en el mundo terrenal. Cuando sientes la llamada del eros, del amor hacia alguien, tienes tendencia a ir, pero cuando ese eros se convierte en odio, en discordia, pues te alejas. O sea, era la idea que tenía, ¿no? Bueno, con él tenemos un punto importante que se os sale, tenéis que poner, que es el concepto de elemento. De elemento. Es lo que os he dicho antes. Hasta este momento, la G es como si fuese, como. A partir de ahora son ya elementos definidos con características divinas, es decir, son eternos, inmutables, todo lo que queráis, y la mezcla de estos elementos son lo que nos darán todas lo que podemos ver, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Empédocles, con Anaxágoras también de la misma parte, ¿no? Bueno, en griego las semillas es semilla, es sperma spermatos. Eso es semilla. Ta spermata serían las semillas. Él le llamaba las semillas. Estas semillas, al fin y al cabo, es la misma idea de los cuatro elementos, pero cuatro elementos parecen poco. Entonces tiene que haber una miríada de elementos sobre que se transforman. Y esto lo veremos con Aristóteles, porque vamos a ver lo que es el ser, lo que es el devenir, todas estas cuestiones, ¿no? Muy bien. Estas espermata, estas semillas, es el origen de todo. En una sociedad agraria como la griega, pues evidentemente el nombre era fácil. Todos sembramos la semilla de algo y se convierte en una planta que da flor, que todo eso. Tenía una potencialidad. Potencia y acto. Si habéis empezado a leer a Aristóteles, es esto. Tenemos una potencialidad, por decirlo de alguna manera, ya lo veremos. Vosotros sois potencialmente graduados asignatura en historia, lo que hagáis por la UNED. El acto de esta potencialidad sería que el día que ordene el papelito. Es decir, esta distinción entre potencia y acto de Aristóteles, que parece a veces tan complicada, es esto, ¿no? Bueno, estas semillas, estas espermata, son las que tienen esta potencialidad para crear todo el universo. Aristóteles, cuando repasa Anaxágoras, lo modifica el nombre, no considera que el término semilla como tal sea el adecuado. Y él considera que como tienen características comunes, serán semejantes, serán homerés. Homeomerés, es decir, de forma, en este caso sería en plural, homeomerai, sería semejantes, estas formas semejantes, y este homeomerai, transcrito a nuestro lenguaje, son las homeomerías, o partes semejantes, iguales y tenemos el problema. Hemos visto que se movía el amor. Anaxágoras no lo va a mover el amor, sino que lo va a mover una sustancia superior que es el nous. Este nous o entendimiento, es decir, sería como ese ser, ese ente creador de todo, organizador del universo, es el que permitiría, ¿no?, crearlo todo. Y nosotros, a través de la percepción, podemos distinguir todos los elementos creados. Es decir, aquí tenemos otra cuestión. Empezamos el problema. Empezamos, ¿no? Ya estaba. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo podemos conocer las cosas? Yo conozco las cosas porque las he razonado. O conozco las cosas porque he hecho una comprobación empírica, yo qué sé, siempre digo lo mismo, tontería, de quemarme con agua caliente, ¿no? Es decir, podía haber pensado, lógicamente, que si el agua está a 100 grados, la piel no aguanta esa temperatura y me puedo quemar. Son dos formas de conocimiento y lo veremos que Platón sería esta primera forma y Aristóteles sería un poco la segunda. Es decir, el mundo de la mente como lugar donde entender lo que nos rodea, o el mundo de la experiencia y los sentidos para entenderlo. Esa sería la parte aristotélica de la ciencia, porque hay que investigar qué es eso que me rodea, en fin, todo eso lo iremos viendo. Ahora simplemente es que vayamos entendiendo estos nexos. Y de Anaxágoras nos vamos al que más nos interesa, que es el atomismo antiguo. Ya lo veréis en la segunda parte de la asignatura. Tenemos un atomismo que no tiene nada que ver con los átomos, sino que tendría que ver con los átomos del lenguaje, con la filosofía del lenguaje de Husserl, en la que se intentaba desmenuzar el lenguaje para encontrar esas unidades mínimas, ¿no? Bien. Demócrito, siguiendo a su maestro Leucipo, lo que dice es que es imposible que no sea. Algo tiene que ser. Y mantiene que todo se une o disgrega, falta rey, todo fluye, al nacer o morir. Y todo ello viene determinado por lo que habían sido para otros autores los cuatro elementos o las semillas, alias homeomerías, que él le llamará hatomoi. Fijaros la expresión hay hatomoi y de hay. Hay dos, esto, la palabra esta, y de hay dos, es forma. Forma, figura. ¿Cómo podemos entenderlos? Y esto lo veremos cuando el mito de la caverna, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ellos pensaban que había una figura ideal, o sea, lo que cogemos, siempre utilizamos la de caballo, silla, la que os dé la gana, el elemento que os dé la gana, tiene que haber un primer elemento eterno e inmutable que sea la representación, la idea de árbol, árbol, silla, lo que queráis, ¿no? Entonces, si esta figura es indivisible, es decir, es la unidad básica, es lo que tendríamos, serían hatomoi. Tomos es división. La A delante es nuestro in. Tenemos palabras, tenemos hechos, aspectos divisibles y aspectos indivisibles. Pues sería lo mismo. Ha tomoi sería indivisible. Es decir, al llamarlo figuras indivisibles, está llegando a un punto de que conceptualmente es imposible hacer una siguiente partición, ¿no? Vale. Con eso que pretende llegar al máximo de lo que sería este tipo de elementos, al máximo de su expresión, por decirlo de alguna manera, molecular, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Sigue el movimiento. Los átomos, lo que no cambia, son ilimitados. Están ahí en el universo, forman parte del universo. No nacen, ni perecen, ni cambian en sí mismos. La unión más o menos de una cosa hace que cambie esa materia, pero no en sí mismos. ¿Qué tenemos aquí? A Parménides. Eterno, inmutable y todo esto, ¿no? Y todo nacer y perecer, que es este cambio en cuanto a lo que nosotros podemos ver, no al átomo, es movimiento, ¿vale? Y tenemos un problema. Demócrito se plantea, ya no puede ser amor, ya no puede ser aquí ninguna de las características que se le ha atribuido, y aparece un nuevo elemento que es el azar. El azar como elemento determinante del mundo. Si os fijáis, esto ya se parece bastante a mucho de lo que hoy en día sigue la física moderna, ¿no? Con otros conceptos, otra forma de verlo, pero básicamente es así. Vale, entonces, tenemos estos átomos y se pregunta, ¿cómo son estos átomos? Estos átomos tienen forma o figura geométrica. Es decir, la unión de estas figuras, el ensanche, como si fuese un gigantesco y universal Tetris, pues sería lo que hace la materia y demás. Fijaros que os pone, son engendrables, no engendrables. Es decir, son eternos, no han nacido. Son indestructibles. Y inmutables. Son características de eternidad, ¿no? Bien. Tenemos un problema. Tenemos los átomos, tenemos que el azar es lo que lo rige, es lo que hace que se mueva y es lo que hace que aparezcan formas nuevas, ¿no? ¿Por dónde se van? Lo lógico es que si vamos por un autobús lleno y está lleno de gente, si queremos llegar a la parada, como no empecemos a caminar antes de que se pare, corremos el riesgo de quedarnos en el autobús, porque hay otras personas, otros átomos que nos impiden pasar. Entonces, por decirlo rápidamente, lo que pensaba era que tenía que existir el concepto de vacío. Tenía que haber no materia. Hoy en día, la ciencia moderna, hasta no hace mucho, creía en el concepto de la no materia. Le han cambiado el concepto porque con la no materia las fórmulas no les salen. Entonces, ahora la no materia se ha convertido en materia, pero oscura. Y así ya les cuadra más. Es así, ¿no? Es decir, lo que pensaba Demócrito es que tiene que haber un lugar en que no haya nada que impida ese movimiento. Por lo tanto, los átomos eternos, indestructibles y demás, el vacío y el movimiento por azar y el azar son los elementos que lo explican todo, ¿no? No asignan causa inteligente al nacimiento del mundo, porque ellos consideran que es fruto de algo mecánico. No una inteligencia creadora que haya dicho, ahora voy a hacer esto de esta manera, sino que simplemente esos átomos que son eternos y demás han generado esto y, como diría Occam, que lo veremos el último de todos, refiriéndose a Dios, aquí estamos hablando de los átomos, han creado este mundo así, pero bien podían haberlo creado de otra manera, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Bueno, simplemente dos nociones más, para acabar con ellos. Epicuro, lo veremos, también utilizó este concepto, esta teoría atómica, y Lucrecio en la parte de Roma también. Pero ya lo que os he dicho, Russell y el atomismo lógico, o el análisis lógico del lenguaje de Wittgenstein, que lo veremos en la próxima, en el próximo curso, ¿no? Muy bien. Tenéis aquí el resumen, lo dejaremos aquí, ya simplemente para que lo veáis, y pasamos al siguiente tema. Sofistas y Sócrates. A ver, que se me ha ido la página. Los sofistas y Sócrates, capítulo 2. Fijaros, contexto histórico, movimiento sofista, giro antropológico del pensamiento. ¿Qué significa? Ahora lo veremos. Y os he puesto, nada, un par de ejemplos. El sofista no es alguien que piensa. El sofista está con la gente. Es capaz de utilizar su palabra. Hoy en día, bueno, ya veremos los sofistas, ya veremos cómo va. Bien. El sofista, sofos, es sabio. Filósofo es el que quiere conocer. Ya os comenté que filósofo solo puede ser a partir de Platón. Hasta ese momento son sofos, son sabios. Pero los sofistas tendrán una característica fundamental, lo veremos. Son personajes con libertad de espíritu y confianza en la razón, en nuestro pensamiento. Se dan cuando, en el momento de mayor esplendor, en el siglo de Pericles, y un momento en el que el gobierno deja de estar en manos de la aristocracia, los persas, las guerras medas o médicas han hecho cambiar la ciudadanía ateniense, la aristocracia ateniense que había dominado la ciudad necesita incluso de los metecos, necesita de los que están allí viviendo, los necesita para sobrevivir, y entonces es el momento en el que en Grecia aparece eso que siempre nos llenamos la boca de democracia ateniense y demás, que sí, en el contexto de la época vale, pero hoy en día dejaría mucho que desear, pero mejor que nada era, desde luego. ¿Qué ocurría con eso? Que el pueblo, a cambio de participar activamente en la guerra, como por ejemplo en la batalla naval de Salamina, con las tríeres que iban remando y guerreando, a cambio de eso participarán del gobierno de la ciudad. Por lo tanto, aparecen estos personajes que le dan importancia sobre todo a la palabra. Ya no buscan, los sofistas no buscan la verdad, no buscan el arjé, no buscan el origen, no se entretienen con eso, sino que buscan al hombre, buscan al ser humano y buscan convencer a este ser humano. Estos sofistas son los que crean el negocio de la educación, pues son los primeros que cobran por educar. Hasta ese momento, pues las clases eran gratis, eran comentarios, en el sentido de que eran reuniones de gente inquieta, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones de los sofistas es que salen de la polis, salen de la ciudad. La geografía física de Grecia ayudó mucho a que las distintas ciudades tuviesen un mundo aparte con los demás, ¿no? Es decir, eran zonas muy cerradas. Pensad aquí, por ejemplo, que Sóller, el valle de Sóller, no tuvo carretera hasta hace prácticamente 2 días. Cuando en la época medieval y moderna, Sóller tenía un problema realmente grave que había que evacuar, se hacía en barco y por vía dragonera bajaban a Palma, porque lo que había era un camino de montaña, poco más. Pues imaginaos algo así, ¿no? Bien. Salen al conjunto de Grecia, de la Hélade, ¿no? Vale. Entonces, la física, ya no da más de sí. Hemos visto los cuatro elementos, hemos visto los pitagóricos, hemos visto los pluralistas, que si se mueve, que si no se mueve, que si cambia o no cambia, todas estas cuestiones. Entonces, había que girar un poco, buscar un nuevo camino. Lo que Platón dirá, una nueva navegación. Han explorado una vía, en este caso marítima, porque los griegos eran buenos marineros, han explorado una vía y esta vía ya no da más de sí. Entonces hay que buscar un nuevo camino. Y ese camino es la evolución espiritual. ¿Por qué? Porque con los sofistas se da una vuelta. Ya no busco yo desde mi figura hacia el exterior, sino que busco la solución a todo eso en mí. El hombre es el centro de reflexión filosófica por sí y en tanto miembro de una sociedad. Esto es fundamental. ¿Cómo nos relacionamos socialmente? Y a partir de ahí lo veremos, ya lo habréis leído, los sofistas acabarán convertidos pues en vendeburres. Porque enseñarán pues a convencer y demás, ¿no? Bueno, ¿cuál es la finalidad de esta gente? Lo que diríamos en mallorquín, ser figurera, ¿no? O sea, ser prestigioso y ese prestigio que les conlleve dinero y buena representación social, ¿no? Vale, en Grecia el pueblo ha llegado al gobierno. Entonces, el pueblo participa de lo público, participa de lo que los romanos dirían res publica, del gobierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? La palabra. La palabra como método para convencer o no al contrario. Por eso he puesto que la virtud de la persuasión es la virtud del hombre público. Da igual también, porque para eso hay que tener escrúpulos, que se mienta o no se mienta. Ahí está una serie de cuestiones que Sócrates ya se planteó con algunos de los sofistas que veremos, ¿no? Bueno, debían en un medio lucrativo, manipulación social, ¿por qué? Argumentos relativas o falsas nociones que les permiten obtener utilidad material. Es la base de todo este sistema. Bueno, el problema, el argé, la realidad, lo que es real, está dentro de mí. Pero claro, ellos lo que piensan es que si fuese algo evidente, resultaría que todos tendríamos la verdad y todos pensaríamos lo mismo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la verdad? Tenemos un ejemplo muy claro y muy bestia estos días con el conflicto que vuelve a haber, para no perder la costumbre, en el Oriente Próximo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? Muy bien. ¿Qué es esto, la verdad? La verdad será lo que yo interpreto y para mí será mi verdad, ¿no? Muy bien. Eso está bien, pero bueno, eso me lleva a un concepto, que lo veremos, de qué es lo bueno, qué es lo malo. Porque hay algunos sofistas que llegan y dicen, bueno, lo bueno no es lo conveniente a la sociedad. Lo bueno es lo que me conviene a mí, a mi figura. Y lo malo, evidentemente, por extensión, será todo lo otro que a mí no me vaya bien para lograr o bien mi objetivo económico, político, social o lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, los griegos tenían unos nombres, no sé si escribirás, ¿eh? Sí. Escribo fatal. Esto es una E. Episteme, En griego es conocimiento. Sería el conocimiento. Y la opinión para un griego es doxa. D-O-X-A con nuestras letras actuales. La doxa. Claro. Si la opinión, si la verdad es la que a mí me conviene, no es una verdad, no es ciencia, no es conocimiento. Será una opinión mía, y como opinión mía es tan válida como la tuya o como la de cualquiera, como la de cualquiera que nos dé la gana, ¿no? Muy bien. Esto que nos llevará a los nihilistas o eristas y los sofistas políticos con razonamientos capciosos y falsos. Bueno, todavía en el siglo XXI seguimos con esas cuestiones, se mire por donde se mire, en cualquier lugar del planeta. Porque nació en Grecia incluso esto, ¿no? Muy bien. Vale. ¿Por qué hay este giro antropológico? El giro antropológico tiene que ver con una cuestión, con la polis. Lo que hemos comentado, con la función política, con la función del gobierno de la ciudad. Es el camino antropológico, porque lo que os he dicho antes, no hay manera de saber si lo que estamos pensando sobre la fisis o naturaleza no hay principio. Protágoras y Gorgias son dos de los principales sofistas. Y, curiosamente, o no, serán protagonistas en uno de los diálogos de Platón. Bueno, básicamente tenemos los personajes, veis que nos movemos siglo IV, siglo V. En el siglo V son Protágoras, Trasimaco, Hipias, Gorgias. No. Bueno, vamos a verlo rápidamente. Protágoras es la época de Pericles, el siglo de Pericles, siglo V. Murió en un naufragio de camino a Sicilia y sus obras principales, lo leéis porque si no lo acabaremos, son Razonamientos demoledores con este título que ha quedado todo dicho, o Sobre la verdad o Sobre el ser. El sobre este en griego es peri. Peri alrededor de, sobre, en torno a. Sería la traducción de este peri a la hora de hablar sobre el título de las obras. Bien. La gran aportación de todo esto es esta. Esto es el relativismo, la sociedad cada vez es más relativista, del occidental. Bueno, el axioma. El hombre es el metro, es la medida de todas las cosas. Fijaros que la frase continuaba, de las que son en aquello que son, o sea, de las cosas en sí, y de aquellas de las que no son en aquello que no son, y también en las que creemos. Es decir, nosotros conformamos una realidad según nos interesa. ¿Por qué? Porque no existe un criterio absoluto. Y el único criterio válido son nuestras percepciones. Digo nuestras porque es el hombre individual. Cada uno de nosotros contamos la procesión según nos va en ella, por decirlo un término un poco coloquial de lo que sería hoy en día. Pues este es el planteamiento que se hace. Esto, claro, tiene sus problemas. Pero bueno. Por lo tanto, si todo es relativo y depende de eso, me queda la convicción de convencer al rival político, a quien sea. Ahí, ¿qué nos interesa de los sofistas? La argumentación. Esta argumentación tiene mucho que ver con lo que será la lógica. La lógica. Es decir, con ellos empieza un camino que Sócrates también recorrerá hacia lo que será el mundo de la lógica. ¿Cuál es la definición de sabio? Fue curiosa. Aquel que conoce aquello relativo que le es más útil. Llevado al extremo, podríamos decir, en lugar de sabio, podríamos llamarlo espabilado. Llevándolo a límites, ¿no? Porque aquí también llegaron a eso. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, para cuatro conceptos también, entre el bien y el mal? El bien es aquello que me es útil y el mal aquello que me perjudica. Decía, saber reconocer aquello que es nocivo o es útil para la convivencia ético-política de los hombres y el saber demostrarlo a los demás, la argumentación, convenciéndolos de ello. Este es el planteamiento de los sofistas. Por otro lado, Gorgias, ¿no?, también tiene obras sobre la naturaleza o el no sé, va más allá. Tenemos un problema. Él razona una cuestión. Existe algo. ¿Cómo podemos demostrar que las cosas existen? Dirán, hombre, sí, yo cojo una piedra, me doy en la cabeza y me duele. Eso es, existe. Pero claro, igual mi percepción de dolor o de esto está equivocada. Y a lo mejor no me he dado con eso. O sea, llegaban a unos niveles, no es que lo hiciesen a mal, sino que analizaban tan profundamente la capacidad que tiene el ser humano para poder afirmar algo, que se convierte en un relativista. Lo veremos ahora más adelante también, ¿no? Bueno, su obra sobre la naturaleza, con Perifísios, que era un tipo de obra común a muchos autores, o sobre el no ser. ¿Puede no ser? Vale. Esto le llega a unos principios, lo que os digo, nada existe. Si algo existiese, el ser humano reconoce que no puede conocerlo porque no llegamos. Es decir, ellos consideran que es algo tan distinto, no necesariamente elevado, pero distinto, que no llegamos a ello, ¿no? Y si pudiésemos conocerlo, no tendríamos palabras para comunicarlo. Esto es la pera. No podríamos ir más allá, no podríamos explicarlo racionalmente, no podríamos argumentarlo lógicamente, porque nos fallaría, porque eso es algo, un concepto muy superior. Bueno. Muy bien. ¿Qué podemos hacer? En este mundo, con esta gente, la lecella, la felicidad, la verdad absoluta o felicidad, pues, ¿cuál es el papel de la razón? La razón no afirma. La razón nos aproxima hechos o situaciones. Porque lo único que puede hacer la razón no es descubrir nada, sino lógicamente intentar analizarlo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto. Una misma acción es buena o mala, de según quien la haga. Esto cada día lo comprobamos. Vale. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al ser humano? La palabra. La palabra es, para esta gente, para el sofista, el culmen. ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? Pensamos, la palabra. Muy bien. Y esta palabra se sustentará en la retórica. La retórica es el arte de persuadir. Y este arte de persuadir lo vemos en la política. Y ya os digo, no hace falta quedarse aquí o en donde queráis. En cualquier lugar del mundo funciona de esta manera. Vale. Muy bien. Si la palabra es la verdad, esta palabra tendría que ser grave. Tendría que ser una palabra casi... impronunciable de carga de verdad. No. La palabra nos lleva a la retórica de cara a la sociedad, pero la palabra también tiene una parte estética, que es el engaño poético o apacé, el apaté, en cuanto tal. Es decir, las palabras hermosas no tienen por qué ser verdaderas. Y eso es la poesía. Otros que os salen, para resumir, pródigo, fijaros, ¿qué importancia tiene pródigo? Maestro de Sócrates, muy bien. ¿Y qué hacía el maestro de Sócrates? La sinonimia. Es decir, los matices de los sinónimos. Podemos utilizar sinónimos, pero en ocasiones no es cambiar mecánicamente porque no cuadra, ¿no? Y esto lo va a hacer Sócrates, lo veremos ahora con su mayéutica. Bueno, Hipias, por su parte, tiene la mnemotécnica como fórmula para tener recursos de cara al arte de la retórica, ¿no? Distingue, y esto es fundamental para la historia, esta parte entre derecho natural, es decir, el cosmos, el orden de la naturaleza, y el derecho positivo, que es el que nosotros como seres humanos nos damos. ¿Quién está subordinado a quién? El derecho positivo, es decir, la ley, ha de ajustarse al mundo, ha de ajustarse a la gravedad, si queréis utilizar términos modernos, ¿no? Bueno, este término con Antifonte llevará a la naturaleza como lo verdadero y el episteme y la ley positiva sería la doxa. Bueno, claro, todo esto, sociedad, mundo político y demás, ¿cuáles son los nuevos temas? Ya hemos visto, Pitágoras y compañía, el escepticismo. No puedo conocer, o sea, no se hacen escépticos porque les guste ser unos espabilados, como os he dicho antes. Se hacen escépticos porque reconocen que son incapaces, somos incapaces de conocer la verdad. Es así. Si somos incapaces de conocer la verdad, ¿qué importancia tienen las cosas? La importancia que tengan vendrá dada por el individuo. Es decir, es una forma, no es que vayan de jetas, como os he comentado antes, por la vida, sino que filosóficamente se dan cuenta que la verdad es imposible. Entonces le lleva al escepticismo, el relativismo de las cuestiones, porque no tengo ningún criterio objetivo que me permita decir, como dijo Cristo a San Pedro, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No tengo un criterio objetivo, ¿no? No puedo yo calificar de piedra a nada o nadie. Entonces, eso para mí todo es relativo. Y este relativismo, si todo es relativo, depende de cada uno como lo mira en este sentido. Muy bien. Otra cuestión para acabar, la percepción. ¿La percepción qué es para ellos? El conocimiento de lo percibido, pero un conocimiento de forma adecuada. Y, evidentemente, el relativismo nos lleva a la relatividad de la ley y a la moral. Y la moral. Entonces, si el ser humano es relativo, es lógico pensar que de la naturaleza emana el derecho natural. Que como la naturaleza, acordaros que ya lo vimos o lo comenté, es cosmos, es orden, pues este orden será un orden eterno, inamovible, y eso tiene que ser verdad. Por lo tanto, por eso los sofistas ven este ámbito, la naturaleza por encima. Bueno, Inicia en el periodo humanista, la razón y su expresión, todo es relativo, diferencia entre derecho natural o positivo, abren el camino de la filosofía moral y otra cuestión, rechazan los viejos dioses. Por indemostrables, también por impresentables, ¿no? Porque son un poco impresentables, pero rechazan también ese mundo de el panteón olímpico. Con este resumen, que vemos tan rápido, llegamos a este personaje. Tenemos a Sócrates y sus discípulos, el momento en que se toma la cicuta. Durante el gobierno de los 100 tiranos, será condenado, ahora lo veremos, a muerte. Entonces, ni más ni menos, se lo toma y sus últimas palabras dicen que fueron: Critón, le debemos un gallo a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina y cuando la medicina funcionaba, se iban a saltar y le ofrecían un gallo. Critón era uno de los discípulos aquí representados. Entonces Sócrates lo que hizo cuando vio que moría, vio que la medicina funcionaba, pues fiel a su chanza, fiel a su forma de ser, pues hizo este comentario irónico de vete a llevarle el gallo porque realmente estoy muriendo. Bueno. Nace hacia el 473 de Cristo y en el 399, es decir, sobre los 70 años, se bebe la cicuta. Es condenado por impiedad. No cree en el modelo. Los sofistas ya hemos visto que los dioses antiguos, los dioses, no funcionan, ¿no? La corrupción de menores no es necesariamente el carácter sexual que nosotros le damos, sino que corrompía a los menores, incitándoles a no acatar las normas de la ciudad y otras cuestiones del estilo, ¿no? Muy bien. Sócrates es sofista. Empieza como sofista. Rápidamente se aparta de ese mundo de los sofistas que hemos visto oficiales que van cobrando y hacen de asesores políticos y demás, o asesores de alguien que quiera estar en público, y empieza un camino en el que crea una escuela. En un segundo instante, abandona o pule este pensamiento sofista y crea su propia escuela, su propio pensamiento. ¿Por quiénes conocemos el pensamiento socrático? Platón, evidentemente, que es el que lo atraba, las primeras obras son de Platón, son puros Sócrates. Y luego Jenofonte, coetáneo, lo conoció, cuenta pues alguna de las cuestiones de el Sócrates humano, el Sócrates gamberrete, cuenta todo esto, ¿no? Y Aristóteles, evidentemente, porque lo estuvo viviendo durante los 20 años que fue discípulo de Platón, ¿no? Vale. ¿Por qué os he puesto que su obra es una auténtica revolución espiritual? ¿Qué tiene Sócrates? Sócrates sería, en ese momento, una especie de sofista más, pero cambia algunos conceptos. Fijaros. Cree en una verdad universal. Entonces, si hay una verdad universal, se aleja totalmente de los sofistas en el plano de la verdad relativa, ¿no? Vale. Entonces, si hay una verdad universal, tengo que conocerla. Es decir, lo que los sofistas habían hecho, que era arrinconar la verdad, él la retoma. Opone la razón y el pensar conceptual a la opinión y el relativismo moral de los sofistas. Es decir, el conocimiento. y buscará el conocimiento. Vale. Cree en las definiciones universales que sirvan para todo. ¿Cuál es hoy la característica de la ciencia? La característica de la ciencia es que una ley científica tiene que darse aquí y en la Conchinchina, que se decía antiguamente. Es decir, en cualquier lugar del planeta tiene que cumplirse. Esto sería el modo científico de estas definiciones universales, ¿no? Bien. ¿Cómo se aborda la realidad? Desde la abstracción conceptual. ¿Vale? Entonces empezamos con un problema, cambiaré, que es el universal. Este universal, el conocimiento tiene que ser así. Conocer lo que siempre es. Y este que siempre es, lo proporciona el mundo real, el cosmos, ¿no? Pues por lo tanto, el mundo filosófico empezará analizando la naturaleza. Bueno, la mayéutica. Veremos ahora y seguiremos el próximo día, entraremos aquí. La mayéutica. Empezamos. La psique. Lo que tenemos nosotros en la cabeza. Esta esencia, nuestro ser, es lo que va a tocar Sócrates. Sócrates no se preocupa por el mundo metafísico para nada. Se preocupa por la ética y cómo educar. Por lo tanto, es un examen moral del alma y tiene que encontrar el modelo de verdad. Todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Todos tenemos ideas a priori. Como sabéis, si uno es de un equipo de lo que sea, es de ese equipo a muerte, aunque pierda o aunque haga lo que sea, son tres de los míos. Y en el mundo de la política y en otras cuestiones, esto va así. No. Él lo que pretende es qué es la verdad. Bien. ¿Por qué? Porque para poder obrar bien hay que obrar conforme a lo cómo se debe vivir. Y eso está en la naturaleza. Hemos visto el cosmos. Es así. Bien. Él se da cuenta de una cuestión. Con nuestra educación, con nuestro forma de ver, con lo que nos meten en la cabeza, y eso que en esa época no había redes sociales, y todas estas cuestiones, nosotros prejuzgamos. Aunque no queramos, prejuzgamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vaciar el disco duro, diríamos hoy, y resetearlo. Por lo tanto, Sócrates no sé nada. Solo sé que no sé nada. En latín, unum scio, nihil scio. Una cosa sé, nada sé. Y a partir de ahí, honestamente, empiezo a conocer. ¿Cómo lo hago? A través del método inductivo. La inducción, porque con Sócrates y los sofistas se desarrollará, ya os he dicho, la lógica, ¿no? Claro, es una inducción imperfecta. Es así. La primera. Y con esto, que nos anticipa lo que ya habéis leído, que ya conocéis, así que me llamó mucho la atención. Ha llegado el momento de nuestros diálogos. ¿Estáis preparados? Sí, Sócrates. Qué bien. Ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles. Es la parte que más me gusta. El chiste, el guión este, tiene mucho de realidad. No es que los hiciese quedar mal. No es que los hiciese quedar en ridículo. Simplemente, incluso el adjetivo que utiliza el caricaturista, imbéciles, es correctísimo. Imbécil, en castellano, procede del latín, una expresión latina, in baculus. Es decir, con bastón. Etimológicamente, alguien que lleve bastón porque se ha roto una pierna es temporalmente imbécil. ¿Qué significa con bastón, in baculus? que necesitas un soporte, necesitas alguien que te ayude. Entonces, Sócrates lo que hacía era eso. Voy a borrar todos tus prejuicios y a partir de ese momento, pues ya vamos a poner la buena información y a partir de ahí, con esa información correcta, ya podrás pensar por ti mismo y podrás llegar a la verdad. Bueno, pues lo dejaremos aquí y el próximo día seguiremos con el mundo socrático y enlazaremos ya con Platón. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la semana que viene.